Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, ante nuevo liderato en el PPD, se podrían aproximar los cambios al código electoral. Y patronos alzan bandera por reclamaciones del desempleo, pese a no conocer a los supuestos empleados cesanteados. Además, Ednita Nazario logra otro hito y se corona como la reina del Choliseo. Hoy es lunes 15 de mayo y así comenzamos la semana. Una de las promesas del liderato del Partido Popular Democrático a principios del cuatrenio fue enmendar el Código Electoral. A casi 3 años de eso, la medida aún se mantiene en el trámite legislativo. Ahora, con la llegada de Jesús Manuel Ortiz como presidente de la colectividad, otros líderes del partido ponen en sus manos la aprobación de estos cambios. Gloria Ruiz Quilan habló con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y nos acompaña. Saludos, Gloria.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Actualmente en qué estado se encuentra esta medida que enmendaría el Código Electoral y cuáles son los cambios que se proponen?
Pues esta medida todavía se encuentra, me refiero al proyecto sustitutivo, en el Senado, porque el presidente cameral reconoció, o debo decir, reveló, que aunque la medida debía pasar a la Cámara de Representantes, el Senado nunca comunicó a ese cuerpo de manera oficial que su cuerpo hermano no concurría con las medidas que se habían aprobado hasta el momento. Por ende, aunque el martes debe haber sesión del Senado, la medida no puede pasar a un comité de conferencia porque ni siquiera se ha dado por enterado al Senado de Puerto Rico.
Y el presidente de la Cámara de Representantes te dijo que la aprobación de esos cambios dependerá de lo que determine Jesús Manuel Ortiz. ¿A qué se refiere con esto exactamente?
Se refiere específicamente a que el nuevo presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, ha pedido una reunión con los presidentes legislativos para, entre otras cosas, discutir esta medida que es tan importante para la colectividad. Recordemos que esta medida fue objeto de mucha crítica y mucha discusión en las pasadas elecciones, en el 2020, cuando se había aprobado solo escasamente unos meses antes y el partido la rechazaba, la deploraba. La mencionaba como un estatuto que se había aprobado a favor del Partido Nuevo Progresista. Una vez terminaron las elecciones, el Partido Popular Democrático había anunciado que estaría derogando el estatuto, pero posteriormente cambió de postura y decidió que lo iba a enmendar. Y hasta el momento eso no se ha cumplido.
Y también tuviste la oportunidad de conversar con otros líderes de la colectividad sobre las enmiendas que están sobre la mesa. ¿Qué te dijeron estas otras personas, otros líderes del partido sobre este asunto?
Líderes tan importantes como el vicepresidente de la colectividad y también miembro de la Junta de Gobierno, así como su homólogo, en términos de que son miembros ambos del cuerpo regente del PPD, me refiero a Carlos Delgado Altieri y Héctor Luis Acevedo, respectivamente. Dijeron en entrevistas separadas que este tema, el Código Electoral, debe ser discutido a fondo por ese cuerpo directivo, la Junta de Gobierno. Y cito, para mí es totalmente inaceptable el aprobar eso como está, eso refiriéndose al Código Electoral. Eso hay que repensarlo, dijo Acevedo, quien cuestionó la fecha de las primarias para finales de junio, como aparece plasmado en el proyecto que se aprobó en el Senado, y el aumento significativo de personas con derecho al voto adelantado, que como sabrás, en las pasadas elecciones fue un dolor de cabeza para la Comisión Estatal de Elecciones y ahora se plantea incluso una cantidad adicional. En el caso de Delgado Altieri, dijo que debe haber una aprobación del PPD a las enmiendas, y citamos, y entonces que se pueda someter un proyecto de ley, sobre todo por la experiencia política y por las consecuencias que vivimos en el pasado proceso eleccionario con este código vigente que fue fatal. Pero el presidente cameral ha advertido que dependiendo de la determinación del nuevo presidente del PPD, la determinación o la opción que se elija sea comenzar desde cero con un proceso o dejarlo aquí tal y como está, quien determine o haga esa determinación tendrá que cargar con la responsabilidad, sobre todo de cara a las próximas elecciones en el 2024.
Muy bien, y se cierra la brecha de acción al menos durante este cuatrenio, así que continuaremos muy atentos. La información completa con las entrevistas que realizó Gloria las puedes leer en elnuevodía.com. Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
Regresamos luego de la pausa.
El renombrado pianista internacional Chucho Valdés y la cantante Almita. Sábado 17 de junio, Bellas Artes de Caguas. Información y boletos en tiquetera.com.
Imagínate que, como empresario, recibes una notificación del Departamento del Trabajo informándote que los empleados que supuestamente despediste comenzarán a recibir el beneficio del desempleo. Ahora imagina que no reconoces a ninguno de los nombres que indica esa notificación. Ese es el caso de algunos empresarios que han levantado bandera a la agencia. Marian Díaz recogió el testimonio de varios negociantes y se une a nosotros para hablarlo. Saludos, Marian.
Saludos, David.
Específicamente, ¿qué te dijeron los comerciantes que consultaste sobre estas notificaciones con nombres de empleados que no conocen?
Pues mira, hablé con varios comerciantes. Hubo algunos que me dijeron que han recibido estas cartas durante los pasados meses. En particular, uno me comentó que recibió el año pasado como 10 cartas del Departamento del Trabajo. Ella es dueña de una farmacia. Ella me dice que es un pequeño negocio. Y revisó los nombres, y aunque sabía que nunca había empleado a esas personas, de todas maneras revisó la nómina y constató de que en efecto nunca han sido empleados de ella, ya no los conoce. Así que hizo el reclamo al Departamento del Trabajo y les indicó que podía ser un fraude, pero nunca recibió respuesta. Todos los que yo entrevisté reclamaron al departamento de que esas personas nunca habían trabajado con ellos, pero ninguno recibió una contestación del Departamento del Trabajo.
Tuviste la oportunidad de tomar la reacción del secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado. ¿Qué te dijo sobre este asunto?
Sí, entrevisté al secretario y él me comenta que históricamente ese ha sido un reclamo de los patronos. No precisó cuántas objeciones recibe el departamento semanal o quincenal o mensualmente, pero cuando yo le insistí si tenía un estimado, me dijo que podía ser tal vez un 5% los patronos que objetan esos cargos. Me aseguró que el departamento los revisa todos, pero que la mayoría de esas objeciones que hacen los patronos, pues están erradas y que en realidad sí, esas personas trabajaron en los negocios que alegan haber trabajado.
¿Te mencionó si algún caso, en efecto, fue de una persona que no trabajaba en el lugar que levantó bandera?
Pues le pregunté y no me supo identificar ningún caso. O sea, ¿cuántos de los patronos que objetan esos cargos, qué estadística se revierte? Pues no me supo decir cuánto se revierte. Me dijo que la inmensa mayoría se quedan esos cargos porque en efecto les correspondía.
Ciertamente esto es una situación a la que estaremos atentos. Mariam, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Buen día.
Este fin de semana, nuestra Ednita Nazario se convirtió en la reina indiscutible del Coliseo José Miguel Agrelot al completar su vigésima presentación en la tarima más conocida de Puerto Rico. El editor de Flash y Entretenimiento, Eliezer Ríos Camacho, se integra a nosotros para hablar sobre el logro de la artista boricua. Saludos, Eliezer.
Saludos.
Bueno, Ednita Nazario se presentó en el Coliseo este sábado por vez número 20. El nuevo día estuvo allí. Cuéntanos un poco de cómo estuvo este evento.
Pues efectivamente, tal y como reseña nuestra reportera Damaris Hernández Mercado, y este servidor pudo también experimentar en la función del sábado, vimos a Ednita Nazario nuevamente convertir al Coliseo en una experiencia de emociones masiva, un coliseo de Puerto Rico lleno de arriba abajo. Esa noche, la noche del sábado, fue su función número 20 y ayer domingo realizó la función 21. Y nada, de esta manera ella fortalece esa marca como la artista femenina, la cantante, con más funciones en el Coliseo de Puerto Rico.
Y aparte de ella, que como bien mencionas, se eleva ahora como la artista mujer con más presentaciones allí, ¿quiénes tienen más presentaciones que ella en este escenario?
Pues para orgullo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, las grandes marcas la tienen otros artistas boricua. Wisin y Yandel completaron el pasado mes de diciembre con la gira La Última Misión, que era su gira de despedida. Con esas presentaciones terminaron con una marca de 39 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico. Y le sigue en segundo lugar Daddy Yankee. Pero sabemos que la marca de Daddy Yankee va a cambiar porque a fines de este año, del 2023, llega con las 5 funciones que hasta ahora ha vendido del concierto La Meta, que es el concierto de despedida que iba a realizar a principios de año en el Bithorn, pero por distintas razones no lo pudo efectuar y por ese compromiso con el público puertorriqueño, pues se va a presentar fines de noviembre y principios de diciembre de este año. Así que son 3 grandes talentos puertorriqueños quienes poseen la marca de más presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, una plaza muy codiciada y admirada en toda América Latina. Así que nada, es un motivo de orgullo, ¿verdad? Porque los artistas puertorriqueños gozan, no solamente, ¿verdad? Tienen ese talento indiscutible, sino que gozan del apoyo del público puertorriqueño que llena ese recinto para aplaudirlos.
Excelente. Y bueno, y sabemos también que muchas madres celebraron este fin de semana, este día tan especial allí en el concierto de Anita Nazario, así que también nuestra felicitación a todas las madres de Puerto Rico. Bueno, y estaremos muy atentos a esos nuevos récords que se rompan en este importante escenario de la isla. Eliezer, muchas gracias. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y a nuestro editor de Flash y entretenimiento, Eliezer Ríos Camacho. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.